Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Hola, hey, ¿cómo están? Aspiramos a un promedio que suene bien. No somos un país sedante. No. Ocurren constantemente aceleradas y frenos, dificultades. Es un año electoral y allí también, pues, alianzas, aproximaciones, una sostenida campaña de La Libertad Avanza, el partido del presidente. Del presidente de la República, Javier Milei, quien necesita músculo en el legislativo para votar leyes y no marchar rumbo a un gobierno de decretos que tiene que necesariamente tener un límite o romper alguna baraja, no sabemos. Y efectivamente, con esa aspiradora, no son pocos los que han resuelto integrarse de una vez, dar el paso, cruzar el puente e integrarse a La Libertad Avanza, a Milei, el presidente, que mantiene, por cierto, una sostenida aprobación medida por los encuestos constantemente, y que desarrollará, ya ha de estar en los Estados Unidos probablemente, una alianza, no necesariamente la misma idéntica, porque son dos situaciones distintas, en dos países distintos, pero desde el punto de vista de las ideas con respecto a lo colectivo y lo individual y el capitalismo y el comunismo, por poner un poco de sal gruesa en este lado, sí destacará el presidente Milei en esta alianza histórica con el retorno de la Casa Blanca por parte de Donald Trump. Vamos a escuchar, pues, a Gonzalo Ibáñez en algún momento. Gonzalo Ibáñez es un notable periodista que avanza por la situación mundial con una inteligencia particular y que nos va a explicar cosas esenciales acerca de lo que vendrá, y vendrá pronto. De manera que no más la lucha electoral está absorbiendo mucho, casi tanto como la pelea entre Wanda Nara y su marido, el señor Icardi, que medido en minutos de atención se ha llevado el gato al agua largamente. Milei y Wanda, por distintos carriles, encandilan los próximos meses de la República Argentina. Bueno, ¿cómo están todos aquí? ¿Cómodos? Sí, 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 tenemos el clima, las cosas. El mundo está produciendo, pues, situaciones límite por momentos. Quizá lo ha ocurrido a lo largo de los siglos. No sé, pero como nos tocan a nosotros los calores, los desbordes, las inundaciones, qué sé yo. Escuchemos mejor a Billie Eilish, chiquitita Billie. Billie Eilish es chiquitita, es irlandesa, es una notable cantante. ¿Están para Billie Eilish? Perfecto. Billie Eilish, Wild Flower.
Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is best.
Put it all behind me, but baby, I see her Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa, hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle. Si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy, muy especial. Libertador y Pereira Lucena, así frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. Buquebus. Al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de Buquebus, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de dos países, la Argentina y la República Oriental del Uruguay. Decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios, el placer, la euforia siempre renovada de navegar y de unir, la necesidad de no aislarse es esencial. Y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante. La creación de Buquebus tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados los viajeros a los respectivos puertos que Buquebus une en la Argentina y en la República Oriental. De manera que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surjar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de Buquebus surcar, digo, el enorme mar dulce, el río de la Plata. un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo, siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de buquebús numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de buquebús: navegar, unir.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, fantástico, el toque Mickey Mactas. Sí, toma sus vacaciones también. Es a las grandes guitarras que hay en nuestro país, integrado en los espíritus, y como cazador de músicas generales sin prejuicios, sin épocas, la música donde se le planta, encuentra piezas interesantes para el cazador. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Muy bien, te escuchamos.
Bueno, bárbaro, vamos a hablar de la guitarra y los grandes sonidos de la guitarra.
Bárbaro.
Aquí tenemos al grupo The Shadows, grupo instrumental de surf rock, con sus sonidos distorsionados, reverberantes. Y aquí también un pequeño homenaje a David Lynch, quien falleció estos días,
sí,
con esta pieza Sleepwalk, que nos remite mucho al sonido que él elige para sus películas.
Ah, pues qué notable, qué bueno haberlo advertido. Esto enriquece, sí, enriquece una conversación.
Exactamente, él siempre eligió estos sonidos desde Roy Orbison, Chris Isaac, para musicalizar sus films como Twin Peaks o Corazón Salvaje, estas canciones lejanas de la carretera.
Sí.
Y también cabe destacar que los Beatles tomaron el look de los trajes viendo The Shadows en un concierto en el cual Brian Epstein le sugirió que dejen las camperas de cuero ya de modé del rock de los 50 para adoptar los trajes, y con ese look saltaron a la fama.
Qué bueno, qué dato precioso.
Exactamente, así que vamos a disfrutar de Sleepwalk, The Shadows.
Bueno, señores, ya sabemos por qué y cómo. Falta la música y aquí lo tienen con The Shadows. Gracias, con el toque Mickey Mactas, que vaya todo maravillosamente bien. Vamos bueno, a la música. Gracias.
Thank you. La Escuela Municipal de Guardavidas Alberto Tamagnone del municipio de Morón mantiene abierta la preinscripción online para quienes deseen formarse en la tarea de salvamento acuático. El trámite puede realizarse hasta el 25 de febrero y es el primer paso para acceder a la carrera de formación profesional, que otorga título oficial certificado por la Dirección General de Cultura y Educación. El curso está destinado a mayores de 18 años, tiene un año de duración y su modalidad es presencial, de lunes a viernes de 19 a 23 horas. Las y los interesados deberán completar la presolicitud de vacante a través del siguiente enlace, bit.ly/inscripcion/guardavidas. Esta prescripción será requisito para la inscripción definitiva que se completará de manera presencial del 3 al 21 de marzo en el predio Quinta Seré, Polideportivo Gorki Grana. En esa instancia será necesario presentar DNI con domicilio actualizado, título secundario o constancia de trámite, apto físico y formulario de datos personales. Finalmente, las y los aspirantes deberán realizar un examen de ingreso que incluye una prueba de natación y otra de preparación física. Desde el jueves 16 hasta el lunes 20 inclusive, están abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos del Laboratorio de Fabricación Digital de Vicente López en Verano. El Fab Lab es una iniciativa de la Dirección de Formación de la Municipalidad de Vicente López, que ofrece a los vecinos capacitaciones enfocadas en las nuevas tecnologías. Los talleres están pensados para aquellas personas que deseen formarse en materias que tengan una rápida salida laboral y que son demandadas por el mercado. Esta iniciativa está diseñada para potenciar y evolucionar en tus habilidades y objetivos profesionales en tecnología. La preinscripción es online y de forma gratuita. Los cursos disponibles se darán de manera presencial en el Centro Municipal de Capacitación Jorge Chopin, en Santa Rosa 4146 en Florida Oeste, y los mismos están destinados para niños de entre 9 y 12 años. Las propuestas son impresión 3D los martes y jueves de 15 a 17 horas, que comienza el 21 de enero, y Python los viernes de 10 a 12 horas, que comienza el 24 de enero. Ambas tienen una duración de 3 semanas. Las vacantes serán asignadas dando prioridad a aquellas personas que acrediten mediante su DNI su residencia en el partido de Vicente López. La cursada comenzará la semana del 20 de enero, donde los inscriptos recibirán un mail de confirmación de vacante en el caso de ser aceptados. Los alumnos deberán asistir el 80% de las clases para mantener su regularidad. El municipio de Tigre renueva la cartelera del Teatro Pepe Soriano para la temporada de verano durante el mes de enero. Las ofertas gratuitas consisten en shows musicales, espectáculos infantiles y proyecciones de películas. Las propuestas hasta que finalice el mes son show musical de Leo Ríos, obra teatral La Noche de los Perros, Los Ludic, show lúdico circense, show de humor de Chiqui Abecassis, obra teatral Televisivamente, obra teatral infantil Los Tres Chanchitos y el show musical de Recuarteteros. Para adquirir entradas, los vecinos y vecinas de Tigre podrán acercarse a la boletería de la sala Ituzaingó 2950 en Benavides, de 10 a 18 horas. Se entregarán dos localidades por persona presentando ambos DNI. Para más información, consultar las redes sociales en Facebook, @tigre.cultura, y en Instagram, @cultura.tigre.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Hoy quiero presentarles a Laura Itandewe. También es para mí alguien conocido apenas, pero no ocurre lo mismo en México. Laura Itandewe es una música y cantante predominantemente, pero no solo, que pertenece al pueblo zapoteca. Hay 20 lenguas en ejercicio en México actualmente. Es decir, lenguas obedientes a distintos pueblos precolombinos. Ya, pues sí, con un enorme mestizaje y demás, pero mucho menos de lo que se supone. Laura Itandeahue nos va a escuchar, y es un encanto escucharla. Yo no necesito mucho de nada. Y lo va a hacer, como para demostrar que no necesita mucho, tal vez, solamente con dos palitos acompañándose. Tic, 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 tic. Laura Itandeahue, de México y pueblo zapoteco, yo no necesito mucho de nada, con sus palitos, ahora.
Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La 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 la. Lo que preciso a materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición, pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La 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 la. Voy a ver.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Prestemos atención. Gonzalo Báñez es un notable periodista. Yo lo sigo atentamente. Es un periodista joven, muy, muy atento, muy estudioso, muy fundamentado en aquello que dice. Me complace escuchar cómo está ocurriendo el mundo, porque su visión es la internacional, no es aldeana. Y pasa como pasa en el mundo, se dirá siempre ha pasado, pero bueno, un momento de gran tensión. Podemos mejorar este micrófono para que no haga pop, ti, y todo sería bien. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un placer en saludarle. Bueno, gracias por tamaña presentación.
Hombre, no, déjate más canas. Yo quisiera saber cómo ves y sobre qué bases ¿Cómo habrá de girar el mundo? ¿Cómo se modificará el mundo a partir del 20 de enero, la fecha de asunción de Donald Trump? Parece que los cambios van a ser enormes.
Sí, definitivamente, Mario. A ver, se espera que haya un giro a nivel global. También hay que mirarlo en perspectiva, ¿no? Y hay que ver el rumbo que tomó el mundo por completo, diría yo, desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.
Bien.
En ese momento se quebró y se empezó a manifestar de manera más firme la división entre Occidente y Oriente, ¿no? Con un eje, tal vez, donde podemos identificar a Rusia, Irán, China, Venezuela, ¿por qué no?, aquí en la región.
Claro.
Y por otra parte, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países emergentes muy poderosos, como por ejemplo India, como por ejemplo también el sudeste asiático, que comercializan y que se fueron acercando también a ambos bloques. Lo que posiblemente veamos a partir del 20 de enero es una consolidación de esta fisura o de esta caracterización de ambos bloques. ¿Y por qué? En primer lugar, porque Donald Trump lo prometió, va a volver a la Casa Blanca con el lema de fortalecer a los Estados Unidos, ¿no? Tal como hizo en su primera gestión,
así es.
Make America Great Again, que es MAGA, ¿no?, que es su principal lema. Por ende va a haber un aumento de aranceles, por ende va a haber una restricción también a las importaciones, y esto va a generar inevitablemente una tensión a nivel comercial. Hoy por hoy el comercio es lo que termina moviendo el mundo, indefectiblemente.
Siempre lo ha sido.
Y por el otro lado...
Sí, sí.
No, y breve también, Mario, que por el otro lado, China sigue expandiendo también sus influencias y su presencia en sectores estratégicos, y esto le molesta mucho también a los Estados Unidos.
Uh-huh.
Por ende, yo creo que se va a ver una consolidación en este quiebre que hay a nivel global, pero de todos modos una gran incertidumbre que hay a nivel de los políticos, de la diplomacia y a nivel general sobre lo que vaya a ser la política que adopte, el camino que adopte Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.
Bien, todavía presidente Biden no dejó de expresar que se avecinaba con su sucesor Trump una era, un aire de fascismo y de autoritarismo que incluso pueda fisurar el sistema democrático. ¿Podrá llegarse tan lejos?
Es una buena pregunta, Mario. Yo soy un tanto reticente, la verdad, a pensar esto, teniendo en cuenta que, a ver, el momento más crítico de la democracia norteamericana, sin lugar a dudas, fue aquel enero del 2021 con la toma del Capitolio. Eso marcó un antes y un después en la propia concepción y perspectiva de los estadounidenses a su sistema y a sus instituciones. De todo modo, lograron superarlo, y no por nada este mismo año, este mismo enero, el mismo día en que se cumplía 4 años de aquella toma al Capitolio, fue revalidada la elección en los resultados de Donald Trump en el propio Congreso de los Estados Unidos. Eso marca cómo la institucionalidad norteamericana,
sí,
logró anteponerse también ante tamaña crisis y tamaña envergadura de lo que había sido aquella toma. De todos modos, sí es preocupante, y esto sí coincido con el saliente mandatario norteamericano, el superpoder que tendrá Donald Trump, porque controla con jueces conservadores la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
sí,
tiene control en ambas cámaras, en la Cámara del Senado y también en la Cámara de Representantes, y ya se ha mostrado muy abierto a criticar a los medios, a inclusive perseguir a periodistas, a insultar en redes sociales, un poco al estilo también de como nosotros aquí cerca en la Argentina lo vemos con Javier Milei, pero nada más con un poder obviamente mucho más grande por ser nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos, respaldado por un empresario superpoderoso también como es Elon Musk, muy influyente en el inframundo de las redes sociales y con un peso específico también en todo lo que posiblemente sea la comunicación digital, ¿no? Entonces, ahí sí se despierta un signo de alarma y una alerta que hay que ver si las instituciones y la burocracia norteamericana logran controlar también.
Bueno, la respuesta de Gonzalo Báñez parece asomar la posibilidad de que las instituciones, la burocracia democrática de los Estados Unidos puede resistir a tanto poder junto como va a reunir, tal como ha descrito Gonzalo, el periodo inicial y en adelante de Donald Trump. Y, claro, alrededor de esa pregunta y de esa circunstancia, de esa metamorfosis, puede cambiar por completo el rostro del planeta, ¿no?
Definitivamente, Mario. A ver, en manos del presidente norteamericano está el rumbo, guste o no guste, con más poder o menos poder, de la principal potencia global.
Claro.
Y por eso es que cualquier modificación arancelaria, cualquier decisión militar, cualquier movimiento de tropas con presencia o sin presencia en regiones estratégicas y conflictivas es sumamente importante. Y también Estados Unidos ha sido un faro, ¿no?, de la democracia a nivel global y también aquí en nuestra región, en América. Por lo tanto, indiscutiblemente el camino y el rumbo que asuma va a terminar también teniendo un impacto muy fuerte a nivel global. La gran incertidumbre, la realidad es que la gran incertidumbre es saber si todas las premisas y todos los anuncios que hizo Donald Trump a lo largo de su campaña finalmente los concreta cuando se siente en el salón oval de la Casa Blanca. Muchos analistas, inclusive los lobistas que trabajan en Washington D.C., consideran que puede moderarse tal vez su perfil una vez que tome nuevamente posesión. Ajá, que ajá. Parte de sus anuncios fue nada más ni nada menos que consolidar su perfil y consolidar su posición para ganar las elecciones, que las ganó y fue un resultado súper positivo de forma muy holgada, porque cuando vuelva a tomar el control de la botonera se moderará y habrá tal vez un pragmatismo que termine anteponiéndose ante esa posición tal vez más extrema. De todos modos, hay que mirar, por un lado se dice eso, pero por el otro lado el gabinete que lo acompañará a Trump en principio es un gabinete de halcones, ¿no?, como se lo conoce, con una política migratoria muy firme, con una política exterior también muy firme. Estará Marco Rubio como secretario de Estado, un hijo de descendientes cubanos, sumamente crítico históricamente de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por lo tanto, hay que ver también si no hay decisiones políticas exterior fuertes que terminen reconfigurando mapas a nivel regional en América, pero también a nivel global, en los principales conflictos, ¿no? Y el ojo hoy está puesto con el anuncio de cese del fuego entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Hoy el ojo está puesto en la guerra entre Rusia y Ucrania, que el propio Trump prometió que iba a terminar con este conflicto. Ya hay indicios de que se pueden empezar a dar conversaciones de paz. No sé si en las próximas semanas o tan en el corto plazo, pero por lo menos en lo que respecta al año 2025.
Bueno, es Gonzalo Báñez que nos está explicando cosas decisivas. No lo demoremos mucho, pero tampoco dejemos de preguntar qué ocurre con el propósito de quizás anexarse Canadá, Groenlandia, en adelante. Panamá, son palabras muy muy ardientes, ¿no?
Sí. Fue un anuncio que despertó mucha polémica y llamó mucho la atención, ¿no? Esta cuestión de Canadá se transformará en el estado número 51, recordemos que Estados Unidos tiene 50 estados, volver a tomar el control del canal de Panamá, comprar o inclusive no desechar la posibilidad de hacer uso militar para tomar el control de Groenlandia. Hay una cuestión estratégica, no tanto en Canadá. En Canadá es más bien un anuncio que va en línea también con esta política más estricta que va a tener en términos comerciales y migratorios con Canadá, pero la cuestión de Groenlandia y el canal de Panamá son cuestiones estratégicas. Groenlandia es hoy un lugar fundamental y clave para lo que es la proyección al Ártico, para lo que es la proyección de la ruta fluvial en el Polo Norte, y es un lugar muy rico en minerales raros, es muy rico también en reservas petroleras, y mucho se considera y se piensa que a medida que avance el calentamiento global y lamentablemente se acelere el derretimiento de los glaciares y de los hielos del Polo Norte, ese sector, el de Groenlandia, será fundamental para posiciones geoestratégicas militares, para, por ejemplo, tener bases de submarinos que controlen esa parte del mundo. Ahí se explica y radica el movimiento y la posición que tomó Trump. Y lo mismo con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es, hoy por hoy, por allí pasa entre el 6 y el 7% del comercio global. Recordemos que Estados Unidos fue el país que construyó en 1900 el Canal de Panamá y que, tras un acuerdo del presidente Carter, se lo cedió a Panamá por completo, la soberanía y el control, y cada vez hay más paso de buques chinos por ese canal, porque es básicamente el lugar clave de tránsito entre el Pacífico y el Atlántico. Así hacia es. El sur, ya nos tenemos que remontar hacia Tierra del Fuego, ¿no?, para encontrar otro paso interoceánico, y por eso también, ¿no?, esta posición clave y fundamental y estratégica que representa el Canal de Panamá hace que despierte el interés de Estados Unidos, y por eso el anuncio mismo del presidente norteamericano, el próximo presidente Donald Trump.
Gonzalo, gracias por tu gentileza y por haber aportado tanto contenido alrededor de las cuestiones que ocurren en el mundo, nosotros incluidos, inevitablemente. Te lo agradecemos mucho, Gonzalo, gracias.
Por favor, Mario, ha sido un placer hablar con usted. Cuando quieran, aquí estoy a disposición.
Igualmente. Gonzalo Báñez, El Mundo.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
No hace falta decírselo, supongo yo, pero Chad Baker fue uno de los grandes trompetistas del mundo del jazz y de la música norteamericana en términos generales. No solo tocaba la trompeta, cantaba maravillosamente bien, tenía un aspecto magnífico, era muy, muy hermoso, muy, muy notable, Chet Baker, pero se lo llevó por delante la heroína. Lo destruyó por completo. El proceso por el cual alguien se vampiriza con metiéndose en el cuerpo, inyectándose heroína, es ya suficientemente horrible, pero queda un misterio. Todos sabemos que es horrible. ¿Por qué los Chet Bakers, millones y millones y millones que hay en el mundo, van a proceder algo que saben lo que sucederá? Una adicción tiránica. La abstinencia de heroína es horrenda. Se produce todo tipo de dolores, quiebres, fiebres, eyaculaciones involuntarias, locura de todo pelaje. Entonces hay que tener constantemente, y al final del camino, que suele ser breve, se termina también la vida. Fue lo que le pasó al gran Chet Baker, gran trompetista blanco y el gran cantante, como lo va a demostrar en este mismo momento, con My Funny Valentine, Chet Baker.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. lyrics are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Atención, el clima. El clima nos ocupa siempre. Y está ocupándose, yo diría, la especie alrededor o dentro del cual se producen inundaciones, tormentas, incendios pavorosos. Y el gran calor, si se trata de la ciudad de Buenos Aires. De manera que vamos a atisbar un poco el porvenir en los próximos días y las razones por las cuales se están produciendo determinadas cosas con Natalia Gattinoni. Natalia es una notable meteoróloga, licenciada y graduada en Ciencias de la Atmósfera y del Clima del INTA. ¿Qué tal, Natalia? Mario Mactas, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué placer conversar con vos.
Ah, para mí es enorme también, claro.
Exacto, esta cuestión que tengo ahora de comunicar desde Inter me hizo estar en contacto con gente que yo veía en la tele o escuchaba en la radio, así que es un gusto, bueno, compartir con vos esto, este ratito.
Bueno, qué alegría, qué gusto. Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a indagar cómoda y felizmente, que nos espera en este verano implacable e imprevisible.
Exactamente. Bien decías, ¿no? Yo trabajo en una institución, obviamente, agropecuaria, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí. Entonces, miramos el clima desde el lado de los cultivos, desde el lado de la agricultura, del ganado y animales, ¿no? Sí. Pero también tenés el sector humano, y algo vos reflejabas recién, el clima está en todos los aspectos de nuestra vida, y últimamente con estos eventos extremos, vos detallabas recién, bueno, inundaciones, incendios como se han dado y se están dando, y ahora puntualmente lo que nos llama, no es que nos llama la atención, sino lo que vamos a conversar en este ratito seguro, es el tema de estas temperaturas elevadas, ¿no? Y siempre lo importante es decir, viste que dice, bueno, ¿y cuándo se termina? ¿Y qué pasa con esto? Esa es la cuestión, ¿no?
Esa es la cuestión, sí.
Esa es la cuestión principalmente, porque justamente entre el día jueves y el día de ayer viernes estuvo entrando un sistema frontal, esto es viento que viene del sector sur y trae algunas nubes y estuvo lloviendo en áreas del sur de Córdoba, áreas del oeste de Buenos Aires, y trayendo un alivio, incluso gente del sur, allá por Hilario Escazú y la gente de INTA, En el día de ayer justamente informaban, bueno, el cambio que había tenido las condiciones después de haber registrado temperaturas por arriba de los 35, 38 y por algunos momentos 40 grados. Así que lo que esperamos justamente para este fin de semana es que va a ir de a poco cambiando, principalmente vamos a sentir un cambio más destacado el día domingo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en el área del conurbano bonaerense, acá por donde estoy yo, en Hurlingham, Castelar, Pilar, donde está mi familia y todo, bueno, el capital, sí. El día domingo vamos a sentir un cambio más destacado, pero justamente venimos de varios días con temperaturas muy elevadas, tanto las máximas como las mínimas, y este sistema frontal, como te decía, este viento que rota el sector sur, el uh-huh. este, que nos trae estas posibilidades de lluvias, y después de la lluvia, el descenso de temperaturas para comenzar un lunes, martes, con temperaturas de verano, pero ojo, después actualicen los pronósticos, porque a mitad de semana vuelve a subir estas temperaturas y veremos, bueno, los umbrales que va a alcanzar, ¿no? Pero por lo pronto, este alivio que vamos a ir sintiendo el día de hoy, sábado, el domingo también, y a comparado de lo que fue la semana previa, ¿no?
Habrá un pequeño, Natalia Gattinoni, excelente contertulia, no sé, al otro lado para dialogar con una meteoróloga graduada en el INTA. Va a aflojar un poco, pero va a volver.
Y va a volver, Mario, fíjate, estoy trabajando en el INTA, soy graduada de la Universidad de Buenos Aires, aprovecho un poco para hacerle propaganda a mi carrera, nosotros
por supuesto.
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ahí está el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, ahí lo estudié yo hace ya varios años, y también ahí en La Plata, y en San Luis, para los chicos que quieran estudiar meteorología, esta cuestión meteorológica que de ahora en más todos los cambios que estamos transitando, los eventos extremos, va a llamar a que muchos más jóvenes se interioricen en cuestiones climáticas, así que, y ahora a mí me tocó ir para el lado agropecuario, entonces estoy mirándolo, porque así como nosotros sentimos este calor, uh-huh. el cultivo, imagínate, soja, maíz,
Detengámonos un instante. Dale. Allí en el campo, en la ganadería, en la agricultura, fundamentalmente. Hay un clima de seca, un clima de falta de lluvias, ¿no?
Exactamente. Algunas zonas, principalmente cuando miramos el norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, áreas de Santa Fe, de Entre Ríos, o sea, tenemos gran variabilidad, pero principalmente en esa zona que es la zona más productiva, viene transitando ya desde diciembre escasas precipitaciones y esta primera parte de enero se le sumó ascenso de temperaturas y este seguidilla de días con temperaturas por encima de los 35 grados. Tomamos un umbral de 35 como ya... De afectación para los cultivos. Ahora está el maíz, la soja principalmente, también está el girasol, pero, y bueno, y el ganado, tanto también. De leche como de carne. Nosotros vamos haciendo desde INTA seguimiento de algunos índices y vamos publicando informes para llevarlo al productor, para anticiparle las condiciones y que el productor le pueda dar a ese ganado las condiciones adecuadas. Bien, para que no, pero vamos, no afecte la producción.
Natalia Gattinoni, notable especialista en las ciencias del clima, por cierto, es una larga carrera, desde luego, y viene a satisfacer una demanda casi psicológica. Aquí quienes vivimos en el país, en las grandes ciudades, necesitamos saber a cada minuto casi cómo está el clima y qué iba a pasar. Es una necesidad de primera, es una información de primera necesidad constante.
Constante. Y Mario, yo pensaría de estos últimos años, ¿no? Cuando empieza a explotar la Internet, el WhatsApp, Twitter, las redes sociales, porque a ver, pronóstico tenemos hace mucho, y siempre por la radio, por la tele, esos medios de comunicación donde llegaba un meteorólogo o un comunicador para dar el pronóstico, pero después y eso hizo que tuviéramos tanto acceso a los pronósticos, que hoy es como vos decís, hoy hasta me pasaba con mi hija y los compañeros de 12 años que están mirando, sí, porque tienen un celular. Entonces ahí hace esto de estar tan pendiente del pronóstico meteorológico, ¿no? Para el día a día, para ver, uy, se viene el calor, hoy se viene una tormenta, los alertas. Entonces, es tal cual como vos decís, esta cuestión,
sí,
de
porque
hoy en día.
Parece algo poco menos que adictivo, te diría. Porque, está bien, ya sí, va a llover, ya va a pasar esto, quizás, pero a cada rato.
Cada rato, exactamente. Y hay que tener, en este adictivo que vos decís, hay que tener cierta cautela, ¿no? Porque de repente han pasado eventos muy importantes, acordate del fuerte temporal y viento en Bahía Blanca, las tormentas del diciembre anterior, viento intenso, hay eventos extremos muy importantes, ¿no? Donde sí, de repente hay fenómenos que pueden darse que son típicos, que eso fue muy, muy, muy... muy poco probable, pero puede pasar. Pero a lo que voy, esto es de adictivo, la cuestión de cómo lo comunicamos, cómo a quién le llega la información, cómo la pasamos, porque de repente puede pasar esto de exagerar, a eso voy, que de repente se exagera mucho algún evento que en realidad no fue y llega quizás a causar un pánico a la gente, ¿no?
Entonces, sí, 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 se dramatiza constantemente. Queremos saber, tu momento, que nuestra madre meteoróloga o meteorólogo, el señor a cargo, a cada rato nos tiene que tranquilizar.
Exacto. Tenemos información, y también sabes lo que piden mucho, la exactitud, ¿no? La cuestión de que si dijiste que iba a llover, con tanta probabilidad se tiene que cumplir. Eso es un poco lo que uno como comunicador sí, tiene eso, ¿no? Y vos,
es verdad,
un pronóstico.
Es la venganza, perdón, Natalia, sí, Gattinoni, meteoróloga, es la venganza de las bromas que a lo largo de muchos años sobre el servicio meteorológico, que siempre pifiaba. Y sin embargo, ahora tiene una exactitud tremenda.
Exactamente. Cuando uno quiere, la lluvia, el pronóstico de lluvia es lo más complicado. Se avanzó un montón, tanto a nivel nacional como internacional, en lo que es el pronóstico de lluvia. Pero de repente puede estar lloviendo acá en Hurlingham y Morón, que está a unos kilómetros, ¿no? Y porque es así la naturaleza, es así las nubes. Y bueno, entonces, claro, el pronóstico uno lo da para un área, ¿no? Y de repente, nos exigen exactitud cuando estamos pronosticando
un
sistema. Claro, cambios, un sistema. En lo que es temperatura, podemos pensar que es más fácil de pronosticar. La temperatura es más homogénea, esto, ola de calor que ya se veía unas semanas anteriores, entonces... pero la lluvia, y ahí la lluvia, pero como dijeron que iba a llover y no llovió, claro, no llovió donde vos estabas, pero llovió un poco más al costado.
Claro.
Pero bueno, yo alento la cuestión de poder comunicar así a través de los medios de comunicación, utilizar el pronóstico, sabiendo que estamos pronosticando la atmósfera, ¿no? Pero tener esta cuestión de saber con antelación una ola de calor, o cómo se viene el verano también. Nosotros tenemos, se tiene también desde el Servicio Meteorológico Nacional, los pronósticos climáticos trimestrales. Y este diciembre, enero, febrero se preveía con temperaturas en promedio más cálidas. Y eso ya te da, como decir, uy, preparemos todo, porque es verano, porque los veranos vienen siendo cálidos, y qué medidas vamos a tomar, ¿no? Es eso. Así que...
Es fundamental.
Es fundamental tener esta herramienta de pronóstico.
Claro, para la próxima semana, por ejemplo, y en Buenos Aires, ¿Cómo y de qué manera se prevé la meteorología?
Para poder hacer un pronóstico de semana, que es el pronóstico meteorológico, lo importante es contar con los datos. Tanto, por ejemplo, de INTA como desde el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que es el Gran Buenos Aires o el área metropolitana y lo que es también la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos estaciones meteorológicas. Hay instrumentos para medir. Eso es fundamental porque es, como decir, el punto de partida. ¿Cómo nos encontramos hoy, este fin de semana? ¿Qué temperatura hizo? ¿Qué humedad? ¿Qué viento? ¿Cómo estuvo la nubosidad? Se meten todos esos datos y todos los datos posibles meteorológicos en una gran computadora, esto principalmente el Servicio Meteorológico, después ahí a nivel internacional. Después se corre un modelo. Un modelo es un gran conjunto de ecuaciones físicas y matemáticas que van a describir cómo va a evolucionar la atmósfera para los próximos días. Este pronóstico, y ahí se corre. Para los que estudiaron física, Mario, fíjate, estudiábamos movimiento rectilíneo. Vos decías, si yo voy con esta velocidad, ¿a qué hora llegaré a Pilar?
Tal cual.
Eso mismo, pero multiplicarlo por un montón de veces, es lo que se hace con la atmósfera. Y eso es lo que nos permite tener. Obviamente, el pronóstico que yo te dé hoy para el lunes, martes, puede ser más exacto que el que dé para el sábado siguiente, por ejemplo.
Sí, seguramente.
Porque cambia mucho, y mucho más lo cambia en el verano.
¿Por qué?
Pero un poco es esto. Y el verano es más, tiene esta cuestión de ser más variable en términos de, por ejemplo, para las tormentas. Son tormentas que se caracterizan por lo que decimos nosotros como convectivas. Las tormentas convectivas son como esas tormentas de la pantera rosa que le caía a la lluvia a él, a la pantera, algo así. En el invierno generalmente, ¿no? Estamos simplificando muchísimo. En el invierno viene como
esto es una cuestión compleja. Usamos la palabra complejo constantemente, pero evidentemente es algo muy 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 complicado. Se dice fácil un pronóstico, pero hay que meterle en una gran coctelera de ciencia para saberlo.
Exactamente, coctelera de ciencia, eso me gustó, porque pones datos, pones ecuaciones. Hubo gente allá hace un montón de años, los primeros científicos, que le ponen ecuaciones a la atmósfera. Los científicos más modernos, los de actuales, que se estudiaron fenómenos. Imagínate esa nube que vemos, o sea, que la gente se imagina, o sea, esa gran nube blanca o esos que nosotros llamamos cumulonimbus. Detrás de eso hay ecuaciones de cómo se forma una gotita, y todo eso hace en esa coctelera poder darnos información. Para mí es sumamente el avance que hemos tenido, tanto computación como conocimiento, es enorme. Y obviamente vamos a tener errores, porque imagínate cuando vos salís, planificás tus vacaciones, y voy a tomar tal ruta, y bueno, tenemos riesgos y tenemos cambios que tenemos que hacer. Bueno, acá es lo mismo en la atmósfera.
Por supuesto, la tarea. ¿Y vos qué? ¿Por qué hay una división del tipo River y Boca constantemente? ¿Qué preferís, el invierno o el verano?
Ay, no, yo prefiero el verano, la primavera.
Ah, muy bien.
No, yo soy más para el equipo más cálido, así que sí, prefiero eso. Aunque la otra vez me decían, sí, pero mira, en el invierno vos te podés abrigar, por suerte tenemos posibilidades de tener un abrigo y la manta. En el verano que te quedas en malla, ¿y cómo haces? Pero a mí me gusta lo más cálido, ¿no?
A mí también, somos del mismo equipo. Detesto el invierno y el frío.
Ay, sí, claro.
Te diré, pero ocurren ciertas cosas que son terribles, además de este pequeño juego de frío calor. ¿Por qué se producen incendios como el del año pasado en Corrientes, ahora en el sur, en California, terriblemente? Esto es inevitable. Ya sabemos que hay ciertos asesinos del fuego que lo hacen a propósito. Si vivieran en China serían inmediatamente fusilados, porque son delitos gravísimos.
Ya, exacto. El daño que traen es terrible. Tenés un factor humano, si bien no soy especialista en fuego, y tengo a mi compañero, otro meteorólogo, Ezequiel Marcucci, sí. Del sur allá. Fíjate, tienes la causa del incendio, puede ser tanto humana como natural. Un rayo puede darte, tenemos mayor frecuencia de rayos en determinadas épocas del año, que eso favorece la generación de incendios. Y lo humano, el factor humano, la imprudencia, la negligencia, no solo desde de una persona que prende un fuego para hacer una comida, como aquel que también es su labor para el campo. Hay algunos manejos que necesitan hacer ese tipo de tarea con fuego, y que actualmente, por ejemplo, el equipo de INTA de Corrientes está siempre constantemente emitiendo mensajes para que la práctica que se tenga que hacer con fuego se haga controlada. Pero después está el ambiente, eso es fundamental. ¿Y qué pasa? Fíjate, si no está lloviendo, hace mucho calor, esa vegetación, ese pasto que teníamos...
Que se ha secado.
Me voy a ir un poquitito más atrás. La primavera llovió, eso permitió que creciera el pasto. Diciembre no llueve, enero no llueve, hace calor, viento del norte, fuerte, cálido. Ese pasto empieza a secarse y cualquier posibilidad de generar, bueno, eso es lo que...
Claro, se convierte en rastrojos, en paja, eso arde inmediatamente.
Eso se llama material de combustión, si no me equivoco, pero está relacionado con eso que está ahí latente para que cualquier causa pueda generar un incendio. Y después la propagación, lo que tienen que ir siguiendo los bomberos, todos los brigadistas, porque el fuego se forma en una parte y después el viento principalmente lo propaga, ¿no? Así que es un evento, la verdad que es...
Ahí, Natalia... Finalmente, perdón, pero ¿hay o no un cambio climático decisivo? Porque se ha transformado también en una cuestión política.
El clima siempre cambia y hay aspectos. Venimos de veranos más cálidos. Hay un aumento en las épocas con altas temperaturas. Año a año el clima cambia y tenemos esto. Se están viendo tendencias a nivel país, principalmente de las temperaturas. Por eso esta cuestión de percibir, estos inviernos no eran los inviernos de antes. Entonces, por más que tuvimos un invierno frío, a lo que voy también, vamos a seguir teniendo inviernos fríos, pero la tendencia nos va marcando este cambio. Así que tenemos condiciones climáticas que van cambiando y estamos transitando y debemos adaptarnos y ser conscientes de eso. Este periodo de altas temperaturas es común, se dan, sí, estamos en verano, enero es el mes más cálido, pero se hacen más frecuentes y probablemente las temperaturas son más altas que hace unos años atrás. Entonces, es importante que también la sociedad, todos estemos pensando en esta cuestión de que podemos transitar estos cambios que se están viendo.
Seguramente. Pues Natalia Gattinoni, estamos muy agradecidos por el hecho de que hayas aceptado conversar con nosotros. Ha sido muy ilustrativo.
Ay, un placer, Mario. Estoy a disposición porque el clima, como decías al principio, está siempre ahí con todos al lado y estamos todos expectantes qué va a pasar con las condiciones meteorológicas. Así que, bueno, un placer conversar con vos.
Enorme para mí. Lo agradezco. Un gran abrazo. Hasta siempre.
Hasta siempre. Chao.
Natalia Gattinoni, meteoróloga, egresada del INTA. Ciencias exactas también, es decir, es una científica. Ya sabemos, ahora está bajando, va a bajar en los próximos días, va a bajar el calor, pero no se pongan a bailar, no se maquillen todavía. Volverá.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, pues hay que cerrar la puerta y también abrirla, dejarla abierta, porque la continuidad de la programación de Radio Cultura es realmente formidable. Es muy variada, pero con un tono de altura y lucidez permanente. Por eso esta radio, que es una FM, es completamente diferente y tiene y conlleva en su tren de programación muchos oyentes y muchos programas. Este es uno de ellos, el que acaba de terminar, el que termina en estos minutos con el acompañamiento de un tango, como solemos hacerlo habitualmente cuando cerramos, en este caso con Horacio Salgán. Horacio Salgán, no para pocos, estudiosos y enamorados del tango, fue el músico que realmente revolucionó la noción del tango. Se le adjudica al gran, por cierto, a Astor Piazzolla, pero la experimentación, el talento, el vuelo de Horacio Salgán fue decisivo, aunque no reconocido plenamente en su momento. Aquí tenemos su tango hípnico, A Fuego Lento, por el gran Horacio Salgán. Chao. Thank you.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.